Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas, visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas, con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Radio UGED. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de hoy viernes. Hoy viernes 12 de diciembre, una fecha muy especial para las y los mexicanos, porque estamos celebrando precisamente el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las figuras religiosas más importantes de México y símbolo profundo de identidad cultural, espiritualidad y unidad nacional. Y qué mejor que este día para platicar con una mujer duranguense emblemática en el ámbito docente, en donde ha dejado gran parte de su vida a la educación, en diferentes espacios, que a su paso ha dejado su sello y que muchos extrañamos a estas maestras formadas de vocación de servicio, donde su prioridad es la educación de las niñas y los niños. Me refiero a la maestra Josefina Borrego Fernández, a quien le aprecio que haya aceptado la invitación, maestra. Es usted muy bienvenida.
Al contrario, yo creo, le expreso mi agradecimiento infinito por considerar que, pues, que vale la pena, claro, hacer algún comentario con fundamento y base en el libro que es del profesor Guillermo Gutiérrez y que, pues, con mucho empeño y un trabajo de muchos años se propuso escribir la historia de mi vida familiar y profesional. No, muchas gracias, al contrario.
Así es, maestra, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y bueno, hoy vamos a conocer un cachito de la vida de la maestra Josefina y para ello hemos invitado precisamente a su biógrafo, al autor de este libro, al maestro Guillermo Gutiérrez García, autor de Una maestra multifacética, que precisamente nos narra el caminar de la maestra Josefina aquí en su estado de Durango. Muy bienvenido, maestro Guillermo.
Muchas gracias, Lupita. De antemano desde hace tiempo me llamó la atención lo que es el campo temático que maneja Voces Silenciosas. Ya lo había escuchado anteriormente y está muy ad hoc precisamente por estos espacios que la mujer, pues, en estos tiempos está empoderada, pero se desconoce mucho sobre la vida y obra de cada una de las mujeres, que son parte fundamental y principalmente hoy, aprovechando el onomástico que usted celebra y también del Día de la de nuestra santa patrona.
Patrona, ¿verdad?
Así es, también. Aparentemente se sabe, se conoce bastante información, pero también se carece mucha de ella.
Así es, ahí están las áreas de oportunidad, ¿verdad?
Así es correcto.
No, muy bien. Bueno, pues muy rápidamente les voy a comentar un extracto muy reducido del perfil, de los antecedentes del maestro Guillermo, por ser el biógrafo. Él es originario de Nazas. También la maestra es originaria de Nazas, sí. Durango. Él cuenta con 30 años de trayectoria en la docencia. Se ha destacado como escritor y cronista. Fue cronista municipal de su municipio Nazas y presidente de la Asociación de Cronistas de Durango. Actualmente preside la Red de Escritores Independientes del Estado. Es miembro activo de diversas asociaciones nacionales de cronistas e historiadores, autor y coautor de 13 libros, y en 2013 recibió la presea internacional Tepuztla Huicholi. Guárgame, es un término muy complicado, pero ahí está la presea, ¿no?
Sí, es correcto.
Bueno, y bueno, vamos a empezar. Miren, aquí tengo el ejemplar de una maestra multifacética. Es un esbozo biógrafo de la maestra Josefina Borrego Fernández, que quiero comentarles que yo los conozco a los dos. Yo los conozco a ambos. Fuimos compañeros por muchos años en la Secretaría de Educación. Y bueno, pues la maestra Josefina Borrego siempre distinguiéndose, sobre todo por su seriedad, por su compromiso, por su profesionalismo y por ese gran amor que le tiene al sector educativo, maestra.
Pues yo creo que esa es una verdad. que naturalmente uno le debe, el ser uno se lo debe a su circunstancia. Yo creo que agradezco pues a Dios, porque soy creyente ferviente, a mi familia. Pues nací y crecí en una familia muy conservadora, educada, entre profesores, tanto de la familia de mi papá, de la familia Borrego, como de la familia Fernández, pues profesores desde los bisabuelos, desde el siglo antepasado. Hubo profesores, muchos libros, una familia lectora y cuidadosa, así, del comportamiento social. Entonces, pues yo a ellos les debo muchísimo. Y luego, pues también la circunstancia que me permitió entrar al campo de lo profesional en forma, pues fortuita, casi increíble. Y pues me permitió hacer ese camino que le debo también a quienes fueron mis mentores como directivos. Claro. Lupita, usted y yo vivimos una época de muchísimo trabajo, de una construcción del trabajo de la Secretaría con puntualidad, con responsabilidad, con honestidad. Una época preciosa en la Secretaría, fuimos compañeros de trabajo, usted y yo en puestos directivos ambas. Y pues eso también yo creo que contribuyó para formarnos como somos. Y yo también pues le debo mi primera etapa, yo creo que mi niñez y la primera etapa de mi incursión como maestra, al modelo educativo que tenía entonces México, que era unas miras de altura para contribuir a la formación cultural del pueblo mexicano.
Y tan ha dejado su legado, maestra, que es merecedora de esta obra, de este libro, que yo veo al maestro Guillermo con ese ahínco, con ese compromiso de sacarlo adelante. Pero ¿qué le motivó escribirle la biografía a la maestra Josefina? Porque muchos queríamos hacerlo, pero nunca lo hicimos.
Sí, así es. Sí, le comento que primero el título que iba a llevar el libro era Maestra Josefina Borrego, mi maestra. Sí. O sea, Josefina Borrego, mi maestra.
¿Y sí fue su maestra?
Pues de hecho no fue mi maestra en lo académico, pero o sí, porque estuve trabajando con ella en el Consejo Técnico Estatal de la Educación Básica. Sí. Y pues ahí aprendí bastante y pues fue mi maestra, no con calificaciones ni nada, que manejan las evaluaciones, ¿verdad? Pero así lo consideré yo como mi maestra precisamente de lo que es los azares de la vida, pero aparte de eso, pues me enseñó a lo que es aquellos cursos, aquellos talleres, a emprenderlos. Y a ella nos lo compartía y nosotros lo reproducíamos a los otros niveles, desde preescolar hasta nivel licenciatura, en todo lo que es el estado de Durango. Y se apegó mucho las peticiones a lo que es a la comarca lagunera, en Gómez Palacio. Incluso gente, compañeros, cuando se daban cuenta de los talleres del estado de Torreón, bueno, de Coahuila, que iban de Torreón, allá ese curso, decía la maestra, decía, bueno, los acepto, pero ustedes tienen su equipo allá.
¿Tienes? Sí.
Sí, ustedes vayan para allá, pero por ser la maestra y los equipos, y aparte de eso, la influencia que tenían precisamente, asistían los mismos maestros. Entonces, yo aprendí mucho de ese concepto. Desde yo llegué con ella en el 2003 y fueron 6 años los que estuvimos. Y básicamente lo que es el trabajo, la biografía, pues dice, hay un dicho que dice que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Entonces, okay. Entonces desde hace mucho tiempo yo conocí a la maestra, pero a través de las personalidades de NASA, de mi papá, de mi mamá, que por cierto fue maestra. Ella sí fue maestra, sí. De mis papás, okay. y de otros, sí, personajes. Entonces, siempre que los saludaba, yo tengo ya 32 años aquí en la ciudad de Durango, pero estoy asistiendo a mi tierra. Entonces, siempre que me veían, dice, me saludas a mi maestra. Entonces, me llamó mucho la atención eso, que mi maestra. Y algunos gobernadores, que nos tocó trabajar, ya lo dijo usted, nos tocó trabajar juntos. y la maestra siempre nos mandaba ahí como brigada para todo lo que es lo de logística, para lo, ya sea algún proyecto o algún curso o algún taller o alguna actividad, nos mandaba de brigadistas. Entonces decía, ¿y mi maestra? ¿Dónde está mi maestra? Tanto los gobernadores como los diputados. Entonces iba a llevar el título precisamente de mi maestra, pero le cambié el título, pues varios me recomendaron. Dijo, es que la maestra no nada más está focalizada en lo académico, y de hecho no, o sea, es todo un sinnúmero de actividades.
Claro, es una mujer política también, además, que adora la cultura, las raíces. Entonces, yo creo que muy merecido reconocimiento, y seguramente allá en NASAS también muchísima gente la reconoce y está orgulloso de la maestra Josefina Así Borrego. Es. Pero usted, ¿qué vio en la maestra para algún, bueno, su personalidad, que es una personalidad fuerte de la maestra, su voz imponente que ella tiene? Entonces, pero algo le da a ver marcado a usted para decir, yo voy a escribir la vida de la maestra.
Pues desde antaño, bueno, como cronista del
como
municipio.
Como personaje del municipio.
Así es, dentro de ello es un personaje del municipio. Hay un sinnúmero de mujeres sí. ilustres como la maestra, sí, que tenemos, si Dios nos permite, rescatar la vida
tenemos
y obra
que visibilizarlas,
de cada
claro.
una de ellas. Así como tanto de las mujeres como de los varones.
Claro.
Sí, entonces, y la idea es empoderar, como lo dice también al municipio NASAS, darlo a conocer. Uno piensa que como está en el municipio, piensa que todo el mundo sabe de su contexto, pero hay gente aquí en la ciudad de Durango que ni siquiera conoce NASAS.
Claro.
Entonces, la idea es precisamente difundir esas esencias culturales, políticas, sociales, y lo único que sale en las noticias son cosas pues no tan gratas y casi por lo general son
cosas
políticas.
Malas,
entonces, esta es una esencia que debe de lucirse y darse a conocer precisamente al mundo, porque la maestra tiene ese concepto de precisamente...
Reúne todos los requisitos para ser una de las grandes. ¿Verdad?
Así es.
Maestra, estoy hojeando el libro y estoy descubriendo que fue la primera mujer en ocupar un cargo administrativo municipal. ¿Y qué pasó ahí, maestra?
Mire, en el estado de Durango yo fui la primera mujer síndico municipal. circunstancialmente, sí. Porque... yo era la suplente cuando se promovió las planillas y se hizo la campaña. El síndico municipal realmente pues fue electo un señor que era el cartero en NASAS, se llamaba Salvador Jaques, y yo era la suplente, pero él hoy tomó protesta y mañana renunció. Fue una situación como deliberada, como acordada, porque pues él así quiso. Y como acordada, porque entonces yo creo todavía no había esa cultura de aceptar que una mujer entrara en campaña y que fuera aceptada.
¿En los 1900 qué, maestra?
Pues fue en mil...
Mira, no equivocarnos.
Sí, ahí viene la fecha.
Sí.
Pero fui la primera mujer síndico en el municipio de NASAS, reconocida. El maestro hizo una investigación acuciosa. Cuando yo le dije, mire, se fue a los registros.
Sí.
Y luego, por consecuencia, yo ejercí como síndico municipal 3 años. El presidente municipal fue don Salvador Jiménez, en el presidente, y mis compañeros de Cabildo los recuerdo perfectamente, señores muy respetables de NASAS, todos señores, nada más yo mujer. Y luego, por consecuencias de orden jurídico-administrativo, siendo síndico municipal, ejercí como agente del Ministerio Público en NASAS. Por Ministerio de Ley, hubo un problema con el titular de la agencia del Ministerio Público, un problema de orden jurídico. Él se retiró con un permiso indefinido y pues yo tuve que entrar por Ministerio de Ley y la ejercí. y la ejercí el tiempo completito porque pues yo no sé por qué se les ocurrió que podía yo trabajar como maestra, entonces tanta entrega que se tenía que hacer como síndico municipal y como agente del Ministerio Público. Entonces el maestro corroboró todos esos datos porque pues fue, yo creo que circunstancias que favorecieron mi desarrollo profesional, mi desarrollo personal y naturalmente el apoyo que yo tuve siempre con mi familia, con mi papá y con mi mamá. Mi papá me dijo, son muchos compromisos, niña, porque nos decían niñas, señoritas, trataban en la casa, señorita, son muchos compromisos. Y tenía una filosofía, mi papá decía, mire, piense usted, ¿se es o no se es? Y al ser, tiene usted que cumplir, y pues yo dije que sí, yo creo que me multipliqué para cumplir.
Sí, aquí estoy hojeando nuevamente su libro y bueno, viene quien te interese en el libro, ahorita el maestro nos va a decir en dónde lo podemos obtener, que de verdad vale la pena conocer porque ahorita que es la maestra Josefina Borrego, pero un sinnúmero de mujeres y sobre todo en la educación, que creo que fue el primer ámbito en donde la mujer empezó a desarrollarse fuertemente, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí viene desde su vocación de ser catequista.
Sí.
Acción Católica Femenina Mexicana.
Sí.
Fue agente del Ministerio Público. Se desempeñó en la parte sindical también ahí. ¿Qué nos escribe de la parte sindical?
Dije, primero, porque todo esto está la parte de la entrevista que hice con la maestra Josefina y con otros maestros. Sí. También lo estuve checando en los diarios oficiales, en el periódico oficial. Precisamente aquí está en el periódico, está en el número 7 del día 22 de 1962. O sea, está registrado. Incluso se ve todo lo que es los cargos que tenían en ese momento las personas que estaban en la administración municipal. Y puros varones, están puros varones, ¿no? Están y ahí es donde hace el cambio precisamente la maestra Josefina Borrego, que fue en el periodo del 1 de septiembre de 1962 al 31 de agosto de 1965.
Que rompe con estereotipos de género, correcto. ¿Verdad?
Y efectivamente muchos lo dice la maestra, bueno, ¿y por qué ella como mujer? Y como una anécdota,
sí.
Todavía hay como por los años 85, que fue cuando se le dio un poco más de empoderamiento a la mujer en la política.
Sí.
El primer presidente, no menciono nombres, pero dijo el presidente municipal ya electo y todo, no, es que tú no tienes que estar aquí como presidenta del DIF. En ese tiempo es cuando nació, ya lo dijo, no, es que tú no tienes que estar aquí, nada más puros varones. Ese concepto es el que tenían, y todavía en el 80, en los pueblos, en aquellos pueblos.
Sí.
Entonces la maestra rompió esos esquemas precisamente en el espacio político. Pero realizó, la maestra siempre ha sido muy gestora.
Sí.
Y ha apoyado a la sociedad. Incluso casi yo me atrevería a considerar así como Pedrito Ávila Nevares, que ni siquiera no sabía ni a quién ayudaba, pero atendía el llamado y siempre cumplía con sus compromisos.
Sí.
Entonces ella era una maestra de ese nivel.
En el sector educativo, sus primeros cargos, maestra, ya fuera de maestra frente a grupo, ya en la administración pública.
¿Sí? Pues
¿Cuando usted es estatal o federalizada?
Pues yo empecé en el estado porque comencé alfabetizando adultos,
sí,
con mucho éxito porque yo lo
creé. La campaña nacional.
Sí, la campaña nacional. Y empecé precisamente en la iglesia, participó en la primera campaña fuerte de la década de los 40. Y luego pues ya me llamaron para la primaria regular. Pero luego muy pronto fui directora de escuela. Y luego, estando ya como directora de escuela en San Juan de Guadalupe, tuve la oportunidad de venir a la dirigencia sindical. Y de la dirigencia sindical, incursiono a los puestos públicos pues muy pronto. Bueno, fui directora de la escuela José Ramón Valdés 5 años. Y de ahí el profesor Enrique W. Sánchez, a quien yo le debo tanto, me trajo a la administración pública como presidenta de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, que entonces era un problema muy, muy, muy duro, muy de altísima responsabilidad administrarlo, porque había una política sindical, pues, adversa a la administración puntual, honesta, de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón. Y el profesor Enrique me trajo por eso y para eso. Necesitamos aquí alguien que no, claro, que no doblegue para ningún lado.
Que sea mediadora.
El deber ser. El deber ser. Y luego de ahí, de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, pues el profesor Enrique me por problemas que tuve naturalmente por la línea de honestidad que yo llevé. Entonces me cambió de la Dirección Estatal Mixta de Escalafón a la Subdirección de Educación Académica. Era secretaria técnica, así se llamaba, que es lo que corresponde ahora a la Subsecretaría de Servicios Educativos. Entonces era Dirección de Educación y Subsecretaría Técnica.
Era un, pues, un cargo de
no, pues
de gran relevancia, sí, jerárquicamente hablando,
sí,
¿verdad?
Sí, y luego pues tuve la fortuna de que el profesor Enrique W. Sánchez delegó muchísimas, muchísimas responsabilidades en mí, que me dieron aprendizajes, me dieron experiencias. Y hice pues a veces muchos tragos amargos. Nos tocó lidiar entonces con la proliferación aquella de las escuelas que montaban en las colonias, que junte okay. alumnos.
Irregulares, ¿verdad?
Irregulares. Y a luchar con esa, que fue una política de los grupos que llegaron entonces, llámese CDP, llámese...
El PT después.
El PT después. Y pues también la parte sindical que adoptó pues esa postura, la facultad era pues de la Secretaría de Educación, sí, analizar dónde se necesitaba el servicio,
sus características,
exactamente, especiales, y administrar los recursos. Me tocó vivir esa etapa con el profesor Enrique de Luis Sánchez y con el ingeniero, el secretario que dejó tanta experiencia en la Secretaría de Educación Federal, en Durango. Y pues ya de ahí, de la Subsecretaría de Técnica en la Dirección de Educación, cuando se fusiona ambas instituciones, que deja de haber Dirección de Educación, ¿a usted le tocó?
Sí, la le tocó modernización la de la educación, sí, básica en el 92.
Entonces, pues me comisionan a la Subsecretaría de Servicios Educativos, se llamaba entonces, y pues empecé ahí como parte de la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio, institución de la que pues yo egresé. Yo me formé en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que por necesidades de ese servicio se fue transformando, sí, y pues yo fui catedrática y fui llamada, a mí me llamaron el profesor Alberto Posada Sánchez, que había sido el director, el profesor Jesús Heredia, me llevaron a trabajar como docente, sí, en la institución de la que yo había egresado.
Sí, pues toda esa experiencia, sí, que había, sí, acumulado ya dentro del sector, por supuesto que con la seguridad del papel extraordinario que hizo en cada uno de, sí, sus cargos. Yo recuerdo, maestro Guillermo, un programa muy bonito que ahora sí que dejó marcada la maestra Josefina, el programa de las escuelas de la UNESCO, que yo no sé si aún existe ese programa, pero yo lo conocí con ella y todo el trabajo de que realizó también el Día del Docente, y que lo menciona aquí en el,
sí,
libro.
aquí estamos, aquí se menciona. Por ahí también hacía usted comentario antes de precisamente sobre lo que es la parte sindical. Fue en el 68, cuando estaba País Urquidi, pues se levantaron en armas. En armas. Y lo que lograron precisamente la maestra, la propuesta es lo que es la parte de las pensiones, que se logró gracias a esa gente. Al atrevimiento de esa ocasión que se les, como estábamos comentando sobre las armas, pues ya ahorita muchos gozamos precisamente de las pensiones, que por cierto ya cambiaron nuevamente a otra con otro régimen de cuentas individuales, que para muchos
ha sido un martirio, ¿verdad?
Y nos ha afectado mucho. Y lo que es en las escuelas asociadas a la UNESCO, ya estaba yo ahí en ese espacio, y la maestra nos tuvo a bien asignarnos como responsable de lo que es el programa de la red. Ella la directora y yo era el que coordinaba dos escuelas, su servidor como empleado o trabajador de telesecundarias. Le solicité a la maestra muy amable que incorporáramos a dos escuelas, a escuelas telesecundarias, el cual se incorporaron la 5 de mayo y lo que es Lerdo de Tejada. Pero sí, por instrucciones de la maestra, hacíamos el recorrido. Ahí se manejaron un sinnúmero de proyectos, lo que es la biblioteca circulante, que se trajo de la Ciudad de México, mandaron libros. Y al momento de, entre comillas, desaparecer de manera momentánea lo que es el proyecto de lo que es de la UNESCO, porque anduve dándole seguimiento, pero no me daban razón precisamente dónde continuaba
el programa.
Parece ser, a lo mejor me equivoco o no, parece ser que lo tienen todavía ahí en la secretaría, pero no se escucha como en aquellos tiempos.
No, pues es que
por todos lados.
Ahí el trabajo hablaba por sí solo, y cuando hay un proyecto, un programa exitoso, no necesita difusión, él solito se va presentando, ¿verdad? Está dando a conocer.
Proyectos como, por ejemplo, lo que es lo que es a la juventud, se le da mucha prioridad por parte de la maestra, temas de la adolescencia, pero problemas como problemas sexuales, de drogadicción, reforestación. Nos tocó una ocasión ir allá por Totinapa a hacer una reforestación precisamente a través de ese programa, de ese proyecto. Pero aparte de eso, los ejidatarios,
se involucraba toda la comunidad.
Y decía, bueno, pues esto, ¿a qué viene? ¿O qué quieren? ¿O qué no? Es parte del proyecto, es educar al niño, al adolescente, a los jóvenes, precisamente a conservar lo que es nuestra naturaleza, lo que nos da vida. Es un también, así como ese, un congreso nacionales e internacionales que se llevaron a cabo en el Ricardo Castro, lo que es en la biblioteca de José Ignacio Gallegos Caballero, que por cierto también era de NASA.
Era de NASA, no, pues grandes hombres y mujeres que ha dado el municipio.
Sí, ¿verdad? Entonces, y Enrique Torres Sánchez, que fue gobernador, también era NASA. Ya no le seguí, ahorita le toca a la maestra. Entonces sí fue un sinnúmero.
En esa actividad de reforestación, ese año dedicamos el trabajo de las escuelas asociadas a la UNESCO al cuidado del medio ambiente. Y yo todavía veo con muchísima satisfacción y orgullo la zona que reforestamos. Ahí está, porque tomamos una zona que habían deforestado por necesidades de servicio, de campamentos, y eso para construir la... cuando se comenzó a construir la supercarretera Mazatlán. Entonces nos tomamos la tarea de, junto con los campesinos forestales, reforestar. Y ahora yo paso y con tanto orgullo veo lo que hicieron
los árboles grandes.
Sí, árboles grandes ya.
Sí, yo la recuerdo.
Pero ahí están los testimonios. En la laguna también se hizo una de reforestación en un área, y se le puso un cincho a los arbolitos. Escuelas asociadas a la UNESCO, llegó un momento pues que el cincho se perdió en el
a través del tiempo, de todos los troncos.
Actividades, pues, yo digo que el equipo, yo agradezco mucho a mi equipo de trabajo, al profesor en particular, a Nadia, que era ella no andaba reparando con la entrega del tiempo. Yo creo que a todos, a Steffi,
a todo el
equipo muy amplio, no nos da el tiempo, pero yo reconozco la sinergia que hizo el equipo de trabajo para trabajar el programa de escuelas asociadas a la UNESCO, que tuvo pues impacto a nivel internacional, porque por ejemplo los de secundaria que él tutelaba fueron a Europa, reuniones internacionales.
Sí, hubo muchos logros dentro del programa, mucho apoyo. Sí. Y ojalá que sí continúe, porque es un programa muy noble, ¿verdad? Y que trae traía todo el apoyo en ese momento.
Sí, así es. Sí. Y otro de los proyectos también es la Fundación México Unido, también nos tocó participar.
Sí, cómo no.
Por ahí se involucraron
Jóvenes, ¿no?
Los jóvenes, incluso telesecundaria se involucró mucho acá en lo que es en la parte sierra de lo que es de Pueblo Nuevo.
Exacto.
Alrededor de unas 30, 40 escuelas telesecundarias trabajaron los 33 valores que manejaba la Fundación México.
Sí,
Unido.
Sí, recuerdo.
Entonces, pues no creo, sí fue bastante, bastante trabajo que se desempeñó. Y como lo dicen por ahí, pues la maestra daba lo que es el ancho y más.
Sí, no, sí. La maestra siempre ha ejercido ese liderazgo y me consta que proyecto que caía en sus manos, proyecto exitoso, con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con ese equipo del que usted habla, maestra, que una se hace por el equipo.
Y el apoyo de las autoridades.
El apoyo, sí, de las autoridades, indiscutiblemente.
Mire, un programa que también tuvo mucho éxito fue un programa de cultura alimentaria. Y aquí se generó con la opinión de los compañeros. El profesor lo presentó en San Luis Potosí.
En Veracruz.
Lo quiso recoger el Senado de la República. Lo recogió, de hecho. El Senado de la República llamó la atención. Y esa vez, pues, el maestro y otros compañeros del equipo fueron. Yo estaba por alguna causa atada aquí que no pude acudir y fueron ellos.
Sí.
Presentaron el proyecto y para mi sorpresa nos llama el Senado de la República y nos dio aquí mucho apoyo el ingeniero Jorge Herrera Delgado y Blanquita para desarrollarlo en Durango y su impacto a enseñar a la gente a alimentarse con productos muy, muy propios para conservar la salud, para lograr el desarrollo físico, orgánico y a bajo costo.
Y a bajo costo, con esos programas y proyectos visionarios.
Así
porque
es.
Actualmente en las escuelas precisamente están esos programas,
sí, claro,
de una alimentación sana, ¿verdad?
Así es.
Pero ya venía esto desde hace
sí,
muchos,
sí,
años,
desde muchos
años. La preocupación de las autoridades, de la Secretaría de Educación y sobre todo... ese compromiso de usted por sacarlos adelante y tener ese ojo para ver este programa sí puede ser o este no puede ser, ¿verdad?
Sí, y pues todo llevábamos el cómo hacer,
sí,
las cosas, porque ese programa de cultura alimentaria, pues nos metíamos a cocinar. Yo a veces tenía temor de que me protestaran el equipo, porque pues era mucho, mucho trabajo, pero íbamos para enseñar a las comunidades, a las escuelas, el cómo,
sí,
a cocinar junto con,
sí,
ellos,
claro,
y a compartir.
Okay. Maestro, ¿y qué le deja esta biografía de la maestra Josefina Borregos? ¿Qué le deja?
Pues un compromiso más grande, porque de hecho esta es una parte de la vida y obra de la maestra Josefina Borrego. Es lo que le comentaba, maestra, esta es la primer parte, todavía falta. Tuvimos que, por cuestiones de cuestiones editoriales, me dijeron, pues necesita cortarle una parte y seguirle con el segundo.
Es
con
una
segundo.
Maestra multifacética.
Así
parte
es.
Uno.
Así es, y queda demostrado básicamente aquí a través de varias personalidades. Les estaba solicitando yo un mensajito dirigido a la maestra Josefina Borrego Fernández. Y ahorita platicando antes de que llegue, mientras que mire, está Gonzalo Salas Rodríguez,
sí,
que también usted
sí,
lo conoció,
sí, sí,
a Antonio Arriola Valenzuela, a Rodolfo Villanueva, a Jorge Herrera Delgado. Aquí vienen las palabras.
Excelente.
Que le dirigió, le
escribía.
Y no escribieron más, ¿por qué? Porque yo le dije máximo 10 renglones, porque van a ser muchos.
Ya sé. No sé si Martita tengamos espacio para leer unos 2 párrafos de como un poema que le escribió José René Nájera a la maestra. ¿Sí? Vamos a cerrar con este texto, maestra, que me parece muy bonito. Dice, se titula Una dama, de José René Nájera García. Dice, una mujer que avanza desde niña, que dejó el terruño por salir a combatir la desnudez y la ignominia. Mujer sin descanso que conviertes las noches en los días, aparcando estaciones diferentes que conviertes en luz, ¿quién lo diría? Has trascendido a tu tiempo frente en alto, luz fecunda, tus semillas germinaron, dieron fruto, aún perduran. En tu agreste trajinar cayeron muros, abres caminos, empoderas tu linaje, tu figura a la grácil y débil epopeya femenina.
sutil y fuerte gran señora, madre idónea y de gran fama, por la herencia fecunda que engalana y los hechos pregonados te convierten en señora una dama. Precioso este escrito que hace José René Nájera García en su honor, maestra. Coincido perfectamente con él y todo lo que sigue y más que vamos a continuar platicando. Ahorita se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a seguir hurgando en la vida y en los aportes que ha dejado la maestra a Durango. La aprecio de verdad, la quiero mucho, la admiro y muchísimas gracias por haber estado en Voces Silenciosas.
No, gracias a usted por darnos el espacio. Y pues yo no he tenido tiempo así en forma directa de agradecer las opiniones de las personas que dejaron aquí su mensaje. Momento habrá de nombrarlos a todos, pero yo agradezco infinitamente que tengan ese concepto de mi humilde persona.
No, muchísimas gracias, maestro.
Muchas gracias por esta oportunidad. Y pues ya se dio cuenta la maestra. Pues fue muy digno lo que es ese título de multifacética, no. Porque es política, académica, en el área social, cultural. Entonces, abarca un poco de todo.
No, con toda esa gama, abanico de virtudes y pues yo creo que muy merecedora de este libro. Que ¿dónde lo podemos encontrar, maestro? Sé que no hay muchos números, ejemplares,
hay pocos
ejemplares. Por eso vale mucho la pena más.
Así es. Pues mi número telefónico 618-181-0165, por ahí lo pueden conseguir. La intención es presentarlo. Tenemos una propuesta, sí, a través de telesecundaria. Esperemos que para el mes de enero, por ahí el día 20, presentarlo aquí en el centro de la ciudad, y en el mes de abril presentando en el municipio de Lanzas.
No, pues ya lo tiene ahí, hay que estar atentas a estas presentaciones. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Y a los radioescuchas también de Radio UGED, les agradezco el favor de su atención. Y yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.